El siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué gusto saludarles en este martes 25 de octubre del 2022. Gracias por estar en sintonía del Independiente Radio. Les saludamos, bueno, con mucho cariño, con mucho entusiasmo. Hoy vamos a tener un gran programa porque venimos al 100, así, literal, completamente, en las mejores condiciones. ¿Cómo está el equipo allá en cabina, en redes, con todas esas...
Al 100, Walter, ya listos.
Al 100, listos ahí con el Facebook Live, YouTube Live, la transmisión en vivo a través de la frecuencia, el 106.9. Bueno, también esa conexión, ¿verdad?, con los oyentes. Es una hora de análisis, de interpretación de la realidad, por supuesto de información, de cultura. Hoy vamos a regalar un librazo. Hijo, ¿cómo van a hacer? Porque lo van a querer todos, creo yo. Este libro es un clásico de El Salvador, de la zona esta de Izalco. Se titula Hechizos y limpias en tiempos de brujos. Así, fíjate. Hechizos y limpias en tiempos de brujos. Este libro, escrito por Carmen del Valle, es una habitante de ahí de Izalco, y cuenta sus vivencias desde niña, ¿verdad? Entonces, cómo ella vio todo esto de los amarres a los hombres, amarres a las mujeres, algunos embrujos, algunos hechizos, algunas limpias. O sea, ella vivió ahí, claro. Este es un clásico y lo ha ido mejorando. Yo acabo de comprar esta edición, lo leí, pero claro, después de leerlo yo quiero compartirlo. Y miren, los libros yo los voy subrayando, les saco ahí. Me llamó la atención porque quería estudiar y entender algún tipo de famosas contras, las contras cuando te han hecho algo en esa tierra. Bueno, esoterismo, el alcance de la mano, aquí dice que vendían ruda y geranio para las limpias sencillas, dice. Las siete hierbas para las limpias fuertes, albahaca para destapar los oídos, etcétera. No se lo voy a contar porque tenemos que hablar de política nacional, pero me quedaría hablando de literatura de este libro. Es buenísimo porque es un relato casi testimonial y vivencial de lo que en su casa, ahí en el centro de Izalco, tenían algún tipo de trabajadoras domésticas que venían del campo y que manejaban alguna forma de estos hechizos, le contaban, etcétera. Ella vio también con sus propios ojos y lo describe. Vamos a rifar al final del programa. Hechizos y limpias en tierra de brujos. Bueno, este va a ser hoy realmente un excelente programa. Fíjense que ya entregamos la ayuda económica para nuestro compañero, hermano, amigo, miembro del movimiento, que Evelio de Huizúcar, pero que un hermano, un campesino, siembra ahí su media manzana de maíz y tiene tres hermanos pues que ya han sido capturados en este régimen de decepción. Y nos contó ya en el programa pasado, expusimos su problema, el drama de una niña que murió su madre, se llevaron a su padre también capturado y que anda de casita en casita. Entonces, entre los oyentes y algunos miembros del MIS se le recogió una ayuda económica, se le recogieron algunos víveres y se le entregaron este fin de semana. Yo platiqué con compañero Evelio, ahí está la imagen donde estamos con Evelio, platicando y me está contando su drama. Esta es una acción de solidaridad del MIS. Miren, es duro, realmente duro lo que le está pasando a muchas familias, a estos hermanos nuestros. Fuerte, es fuerte, así a nivel de sufrimiento humano realmente, ¿verdad? Porque esta crueldad todavía no hemos captado, digamos, la dimensión de la crueldad de lo que está pasando. Y esas ya no son cárceles, son campos de concentración. donde por supuesto hay delincuentes que han capturado, por supuesto hay pandilleros que tienen que estar pagando, pero se han llevado una cantidad de gente inocente, ¿verdad? De gente que no tiene nada que ver en la historia, y muchos están muriendo, es de sangre. Esos cadáveres ahí los tienen en la espalda este régimen actual. Es fuerte eso. Entonces ahí está la solidaridad para nuestros amigos, y gracias también a Evelio por venir, por estar con nosotros, por creer. Así que ahí estamos entonces en este esfuerzo de solidaridad, y fue muy bonito que platicar con él, y él se sintió pues acompañado, porque realmente somos una familia. Yo así les, cuando escribo a todos los miembros del movimiento que estamos agrupados, ¿verdad?, en diferentes células, yo les digo, bueno, miren, a amigos de la familia del MIS, somos una familia, ¿verdad? Hoy la está padeciendo Evelio y le estamos dando nuestra solidaridad, un abrazo para él realmente, bueno, con mucho cariño, y a todos los que colaboraron también, porque de eso se trata, de compartir juntos esta misma, bueno, dolor, ¿verdad?, y tragedia. 2:07, hay un, fíjense que hay un asunto aquí que yo quiero compartirles a ustedes, de un tema que se está poniendo un poco de moda con esto de la educación. Quiero que toquemos brevemente pues ese tema. Mientras tanto, son las 2 de la tarde con 8 minutos en todo el territorio nacional. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad Vijosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Si quiero hablar de esto de la educación. Fíjense que tenemos en la portada del Independiente de esta semana, el tema es precisamente ese, la educación, una desilusión. Esta es la portada, búsquenla, dentro de una hora ya va a estar en la web, ahí la pueden encontrar ustedes en la página del Independiente, ¿verdad? www.elindependiente.sv, ahí está, va a estar. Porque se está poniendo de moda, porque al final dice, bueno, ¿y cuál es la solución? ¿Y cuál es la solución? Y todo el mundo dice, bueno, la educación. Pues nosotros titulamos la educación una desilusión, porque eso es lo que está. Entonces llevamos un artículo de Edwin Felipe Aldana, él es investigador y docente universitario, y un artículo especial para la edición del Independiente. Y me gusta cómo él trata este tema de la educación, porque ir a profundidad de esto, yo creo que ahí estaría la clave y la salida para muchas cosas que están pasando aquí en el país. Dice él que no puede haber una auténtica reforma educativa con la ausencia de las personas que están involucradas en eso y de la realidad. Dice que cualquier esfuerzo en ese sentido simplemente será un engaño más a la nación. Dice que la educación está lejos de ser la solución para nuestro país, ya que fundamentalmente los intereses de la nación no coinciden con los intereses de los sectores dominantes. Y cuando decimos intereses de la nación, nos referimos al bienestar pues que señala la Constitución para el soberano, que es el pueblo. Así introduce el artículo. Bueno, Felipe habla de reforma. A mí me gusta hablar más de revolución en la educación, y así la estoy tocando. Le da un poco de miedo, porque ya vamos a comentar también el otro, pero acá hace un análisis, Felipe, de cómo está la educación. Yo se lo recomiendo, léanlo despacio, yo no lo voy a comentar todo, pero unos tips sí. Dice que ahora tenemos la famosa prueba Avanzo, que de igual manera termina evaluando al estudiante, pero no evalúa al sistema. Oh, es que ese es el punto. Esta prueba, así como la había la PAES, ahora está la prueba Avanzo. Es lo mismo, miden al estudiante, pero no miden el sistema. Entonces, la educación no es un asunto desligado pues de la realidad social, económica del país. La educación está inmiscuida de estos problemas. Entonces, la educación tiene que ver con un proyecto de nación, y dice el autor que carecemos de un proyecto de nación. Entonces, ¿hacia dónde vamos con esto? Fíjense qué planteamiento más interesante. Entonces, para un auténtico proyecto de nación implica un proceso de diálogo amplio entre todos los sectores. Todos los sectores, primero, de la vida nacional: políticos, sindicatos, empresarios, gremiales, la academia, las iglesias, todos los sectores. Cuando salga algo de ahí, entonces, pues, bueno, también los jóvenes, la población en general, cuando salga algo así, de un proceso de ese tipo, entonces podemos decir que es algo revolucionario en la educación, mientras tanto. Y la gente cree que en la educación solo hay dos elementos, que son el estudiante y el profesor. No, si está, fíjense, por supuesto está el profesor, ¿verdad? Por supuesto el estudiante, pero también están los padres de familia, pero también está el contexto, que es la comunidad, pero también está el Estado, fíjense, son cinco. Eso, en ese entorno es que se puede trabajar. Hace un análisis el autor en este artículo de Educación, una desilusión, donde refleja, pues, cómo por la improvisación, por la falta de proyecto de nación, por la falta de una apuesta verdadera a una transformación, los pequeños esfuerzos que se hicieron están hundidos, como los paquetes escolares, que beneficiaba a la familia, eso ya, desaparecido. ¿Por qué? Porque lo han hecho fracasar por la tardanza de los pagos. A muchos artesanos, zapateros, gente, libreros, los quebraron. Pero aparte de eso, si la educación es la salida, hay que entrarle a fondo a este punto. Entonces, cualquiera puede hablar de este tema de educación sin una conciencia sólida de ese tema. Entonces, dice él que una reforma en la cual las personas sean sujetos y no simples objetos de mente brillantes es lo que necesitamos. Nosotros como movimiento, como MIS, creemos que es una revolución la que necesitamos en la educación. No es una reforma, no, es una revolución. O sea, es cambiarla de raíz, el sistema educativo nacional. Eso creemos. Y por eso nos apoyamos en la página 3 del periódico con un artículo del profesor Luis Colato. Él es también del movimiento y es de los fundadores del movimiento. Y yo le dije, mire, llevamos este tema, hay que profundizar en esto. Y escribe un editorial titulado Hacia la construcción de un modelo educativo promotor de la equidad y generador de igualdad. Y dice que el aparato educativo, ¿verdad?, ha sido reo del esquema político, que lo secuestra para estar cada 5 años renovando. Yo me acuerdo de que en tiempo de Saca era el plan 2030, si no me equivoco, ¿verdad? Después entró, llegó Serén y era el plan social educativo, ¿verdad? Y así van cambiando, cada ministro le va dando vuelta a la cosa. Pero en el fondo, ¿verdad?, el aparato educativo ha estado bailando el son que le cantan desde la política. Es decir, la política en el sentido, digamos, de los que están en el poder. Entonces no ha habido como un plan que logre sustentarse y sobrevivir al tiempo. No está. Fíjense que los últimos datos de la CIGET, perdón, de la DIGESTIC, antes que fuera desmontada la DIGESTIC, hablaba de un 34% de jóvenes que están entre 17 y 21 años que no tienen perspectiva de estudio, que los famosos ninis, que ni estudian ni trabaja. Bueno, entonces ¿cómo la solución, ¿verdad?, en la construcción de un modelo educativo que favorezca y potencie las capacidades individuales dentro de un esquema cooperativo que parta de la equidad y la igualdad? Esa es la base, dice Colato aquí. Entonces, hay que introducir ese nuevo modelo, ese nuevo esquema revolucionario de educación sobre la base de un ejercicio participativo y un ejercicio cooperativo. Entonces dice él que la construcción de un modelo proactivo, flexible, participativo, así como la formación permanente y especializada, son sin duda el camino de otras sociedades como la finlandesa y la noruega, que nos han mostrado que se puede seguir la construcción de un modelo educativo sostenible bueno, y sustentable. ¿Por qué toqué este tema? Porque lo llevamos en el Independiente esta semana. Usted puede darse el lujo de leerlo despacio. Tranquilo, métase a la web, baje el PDF, ahí es gratis. Ahí están las notas. Porque por aquí va a ir el camino de la cosa. ¿Por qué creen ustedes que nos ha pasado lo que nos ha pasado? Bueno, porque el sistema educativo dejó de profundizar en la lectura, dejó de profundizar en crear entes de cambio en los estudiantes, y al final pues tenemos lo que tenemos. Entonces hay que cambiar un proceso de transformación profunda. Eso es, precisamente. ¿Por qué llegamos hasta aquí como país? ¿Verdad? Bueno, porque el sistema educativo nos llevó a esto, ¿no? A crear este tipo de personajes, este tipo de sociedad, este tipo de, bueno, gentes, ¿verdad?, en la que privilegian otras cosas, lo baladí, lo superficial, lo superfluo, aparte de todo, pues un conglomerado globalizado que busca eso. Pero fíjense qué interesante, porque ya estamos entonces llegando a la profundidad de la cosa de solucionar aquí. No es crean que, venga, traigan una fórmula alternativa de oposición que y ganen. No, es que el punto está en que hay que hacer una revolución profunda en la educación. Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa, se lo recomiendo de verdad. Educación, una solución. 2:18 p.m. en todo el territorio nacional.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Bueno, el tema que nos reúne en este programa hoy es la construcción de un nuevo sujeto político y social. Eso es lo que nos está moviendo ahora. Y fíjense que yo fui invitado ayer al Canal 21, como yo les había anunciado. Y fíjense que fue bien interesante cómo se manejaron los distintos temas ahí. Pero un poco la idea que yo llevaba de esta entrevista era dejar en los televidentes el entusiasmo, pero a la vez aquella espinita de que es posible, ¿verdad?, de que se construya la unidad sobre la base de, bueno, echar a andar un nuevo sujeto político y social. Yo quiero que ustedes escuchen el planteamiento que yo hago en ese momento al periodista, ¿verdad?, porque vale la pena. Aquí lo vamos a plantear, aquí están, vamos a ver. Escuchémoslo y después hacemos un análisis de esto aquí en el Pan Pan al Vino Vino. Escuchemos.
Digamos, hay un distanciamiento entre tu discurso y tus hechos, ¿verdad? Ese es un punto principal. Uh-huh. Nosotros estamos básica la coherencia porque fue uno de los elementos fundamentales que en el quehacer político del poder de la izquierda en este país se perdió, ¿verdad?
Uh-huh. Pero eso parte, sí, de la visión misma de la esencia del partido o del líder. Es que, porque tú hablabas de Pepe Mujica, sí, y estas frases de Pepe siempre me, sí, llamaron la atención, sí, cuando él decía lo siguiente. Sí, sí. Aprendí que si no puedes ser feliz con pocas cosas, no vas a ser feliz con muchas cosas.
Claro.
Y sí, lo digo después, estas son palabras después de...
Sí. Bueno,
cuando,
sí,
le preguntaron, mire, ¿y usted qué aprendió? ¿Qué aprendió de la presidencia? Le dijo.
Sí, es...
Y fueron esas palabras.
Fíjate que yo acabo de terminar una novela que se titula Feliz con Poco. A propósito de esa frase, que es un poco la vida de este profesor de la UCA, que fue mi maestro en literatura, uh-huh, Paco Escobar, y a propósito de eso, de ser feliz con poco. Lo que pasa es que el modelo, digamos, que individualista que nos han inculcado nos lleva a eso. Pero yo lo que quiero más o menos dejar como claro en la población, Ernesto, es que en los televidentes, es que la izquierda es una forma de vida y de entender las cosas. Donde lo que priva, digamos, en tus valores no es el tener, no es, digamos, la acumulación desaforada de capital, sino otros elementos como la solidaridad, la hermandad, el compartir. Es decir, es una cosa de vida. Ya el quehacer político, ahí podemos discutir y podemos ver, ¿ya? Lo que tú quieras. Pero no, digamos, ahorita en El Salvador, digamos, el planteamiento fundamental de la izquierda, en el caso nuestro, es construir un nuevo sujeto social y político. ¿Qué es construir un nuevo sujeto social y político? Bueno, una alternativa no existe, no existe ahorita. Es decir, el FMLN es un partido político, pero está el movimiento social, está el movimiento popular, estamos nuevos esfuerzos como los nuestros de izquierda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Unirnos, ¿verdad? Unirnos, los que tenemos el pensamiento de izquierda, y construir ese nuevo sujeto político y social. ¿Cuál es ese nuevo sujeto político y social? Bueno, fruto de la unidad. ¿Quiénes van a estar ahí? Sindicatos, movimientos, organizaciones, partidos, que sí, en este caso, pero en el caso nuestro, creemos que es momento urgente de crear un nuevo sujeto político y social. Sujeto político social colectivo, porque también en esa construcción de ese sujeto político nuevo va a surgir el nuevo sujeto político individual. ¿Qué hay? Tiene que surgir ese liderazgo, pero hay que construirlo y hay que andar rápido. Y hay dejarse de sectarismo, dejarse de divisiones, dejarse de... O sea, es decir, el país se está hundiendo. En el país hay un enorme descontento, entonces hay que hegemonizar ese descontento. Y no puede ser.
Me hablas de...
Parte de lo que pasó en esa entrevista en televisión, gracias a todos los que la vieron, me han comentado. ¿Verdad? Claro, este es una... un discurso nuevo a los oídos de la gente que todos los días escucha a los mismos que van ahí como el ruedo de caballito, decir, miren, y aparecemos nosotros y le decimos, miren, se ocupa un nuevo sujeto político y social. Claro, nosotros desde un inicio hablamos que nuestro principio y fundamento iba a ser la coherencia, la verdad, la transparencia, sobre la base de la no corrupción. Entonces, como movimiento estamos nosotros impulsando la unidad. Que es el único camino que queda. Es el único camino que queda. Entonces, a los que tienen pensamiento progresista, organizaciones, instituciones, bueno, aquí está, juntémonos pues. Démosle, porque si no construimos este nuevo sujeto político y social, bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar? Porque está claro, miren, a la gente con principios transformadores, construyamos una esperanza de bien común. Eso es lo que tenemos que construir, una esperanza de bien común. Tenemos que hacerlo. Y la unidad sobre la base de un objetivo, que es restaurar la democracia, recuperar la constitución, que se respete apegado, sin mentiras, sin odio, como una izquierda coherente. Hay que construir esa esperanza. Pero nos estamos tardando. Entonces por eso urge. Entonces el llamado lo hago público, por supuesto. La televisión tiene un radio de acción donde llega a múltiples sectores y algunos han tomado pues el mensaje está dado. Bueno, lo tomen o no lo tomen, ahí está. Pero nosotros como movimiento seguimos avanzando, seguimos creciendo, ¿verdad? Y seguimos también posicionándonos. La situación no está fácil porque la idea es desarmar toda capacidad de oposición. Pero llega el momento, ¿verdad?, en que o nos unimos o nos hundimos, literal. O nos unimos o nos hundimos. Así, ese es el punto. El que tenga oídos si quiere oír, ojos si quiere ver, entendimiento y quiere entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan, pan y al vino, vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, vamos a darle salida a algunos mensajes. Vamos a interactuar también con las redes y con los teléfonos. Pero quiero tomar uno de Nicolás Navidad, que nos escribe en el YouTube Live. Me dice, hola Walter, recuerde que no hay práctica revolucionaria sin teoría revolucionaria. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el fundamento teórico que va al respaldar la práctica revolucionaria del movimiento? Yo quiero decirle a Nicolás Navidad, que no sé si nos ha escuchado antes, pero yo he insistido y lo dije Y se lo voy a repetir rápidamente, después si quiere me escribe, me llama, o yo le puedo enviar información. Pero nosotros estamos siguiendo la filosofía del padre Ignacio Yacuría, que desarrolló el planteamiento teórico de la filosofía de la realidad histórica. Bueno, este planteamiento de la filosofía de la realidad histórica, en breve pues, porque es todo un planteamiento teórico, pero el padre Yacuría lo que sostiene es que hay que empujar el carro de la historia, que tenemos que aprender, de aprender, pero con H, así, de agarrar, aprender, de agarrar, de aprender. Tenemos que aprender la realidad, echárnoslas al hombro y avanzar, y caminar, ¿verdad? Entonces, eso, claro, tiene un planteamiento teórico, él retoma mucho a Javier Zubiri, este filósofo, y dice que la sociedad está enferma, y está enferma la sociedad porque básicamente está sustentada sobre la civilización de la opulencia, la civilización de la riqueza, la civilización que priva o premia como fundamental la acumulación de capital, el individualismo. Bueno, y eso te lleva, por supuesto, a un montón de injusticias, etcétera, y te produce lo contrario. Entonces él propone una civilización de la solidaridad compartida. Entonces, ante esa civilización de la opulencia, viene una civilización de la solidaridad compartida. Es decir, es como el planteamiento teórico básico. Eso para responderle aquí al amigo que me escribe, a Nicolás Navidad. Pero también escribe Jaime Pérez. Buenas tardes, excelente el programa, la concientización social, un factor indispensable. Nuestro sistema de educación público históricamente ha sido una colosal falla. La educación tiene que ser descolonizada, correcto. Ese es otro tema que lo tenemos que manejar. Lo tenemos que manejar, por supuesto. Y me preguntan si qué planteamiento tenemos sobre el Partido Comunista Chino. Vamos a hablar un día de eso, que acaba de pasar en China también un congreso. Y reelegir al presidente por otro periodo. Nos escribe Jaime y dice, sin evolución de pensamiento crítico no tenemos ninguna posibilidad real de transformarnos. De acuerdo, correctamente. Saludos a Miriam Esther Olivares, que nos sintoniza, Jaime Ramírez, excelente programa en la diáspora, dice, en el departamento 15. Gracias. Y nos pueden escribir todos los que quieran. Ahí están los mensajes. Ahí está la gente expresándose, la gente haciendo pues oír su voz también. Si hay algunos en Facebook, le entras y vamos a abrir también ya los teléfonos para que podamos dar los mensajes y vamos a interactuar también con las líneas telefónicas para que ustedes puedan compartir sobre este tema que estamos hablando, de la construcción del nuevo sujeto político y social, sobre la revolución en la educación que necesitamos. 2225 2286 y 7540 1875. Adelante, Fran.
David R. Calderón nos dice al 106% con el MIS y con el Independiente Radio, rompiendo el cerco...
Al 106, dice.
Al 106%, sí. Rompiendo el cerco mediático. Ajá. Bukeliano, ya compartido en Messenger, sí. Twitter y Facebook, a compartir, sí, compas, hasta vencer.
Qué bueno.
Dice Loli Portillo, efectivamente, esta es la triste realidad de todo lo que está pasando en El Salvador.
Sí.
Saludos, buen programa, de Ángel Blanco.
Ah, bueno, excelente a todos entonces. Adelante, dale, salvadoreño, por la línea. Adelante.
Muy buenas, habla Wilfredo Alas. Nuestra constitución...
Wilfredo Alas, sí, diga.
Nuestra constitución establece crear un nuevo sujeto político, jurídico y filosófico.
Uh-huh.
Que todavía no se ha entendido correctamente por los ciudadanos. Porque los abogados han mantenido oculto este sujeto político, jurídico, filosófico que establece la constitución. Es decir, el ciudadano está sobre todo funcionario público. El ciudadano es el que le ordena e investiga al funcionario público que se ha corrompido o está robándole al pueblo. Por lo tanto, este es el sujeto que hay que crear para poder todo el poblado salvadoreño, que pueda leer o no pueda leer, defender su derecho filosófico, político, jurídico y constitucional. Este es el fundamento que hay que crear, para que la nación lo asimile parte de su identidad cultural constitucional. Es decir, si nosotros educamos a todos los ciudadanos desde que cumplen 18 años de que él es la autoridad máxima que puede ordenar una detención al funcionario público que se ha corrompido.
Sí.
Y ellos pueden formar un comité para hacer esto si la Asamblea Legislativa apoya al funcionario corrupto. El Comité Ciudadano que defiende la Constitución es el que tiene la máxima autoridad para poder incluso demandar a los diputados para que estos diputados se avergüencen de que están violando la Constitución y se han convertido en delincuentes oficiales.
Es correcto. Ahí lo que plantea también es que faculta a la insurrección. Pero a lo que el amigo plantea de ese sujeto político, jurídico y filosófico es lo que llama la Constitución el soberano. El soberano, sí, gracias. Aquí está don Jorgito con nosotros. ¿Qué tal, don Jorge? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la cosa?
Buenas tardes, Walter.
¿Qué tal?
Bueno, hoy que realmente pues ha tocado usted el tema de la educación, que es tan importante. Realmente yo creo que los tiempos van cambiando y exigen también, ¿verdad?, el aspecto de la educación.
Sí.
Y referente pues a lo que pues usted ha planteado, es un bien interesante, porque antes realmente se preparaban, digamos, ¿a qué? A las personas, en el sentido de los estudiantes, digamos, en el campo, en el área rural, solamente para que cultivaran el algodón, en aquel entonces, la caña de azúcar y la corta de café. Nada más. Y quienes tenían oportunidad de estudiar solamente eran los que, bueno, tenían acceso económico, ¿verdad? Eso es más que todo.
Bueno, excelente, gracias.
Muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. Sí, toda transformación revolucionaria pasa definitivamente por educación. Dale, salvadoreño, adelante.
Licenciado, del Diablo San Juan, no, el Departamento de la Paz.
Adelante, ¿cómo estamos?
Bien, gracias. Pues allí en la excelente conferencia, perdón, entrevista
gracias,
que tuve ayer.
La vio usted en la tele.
Sí, correcto, la vi toda.
¿Cómo no?
Todo estuvo muy interesante, pero lo que me llamó atención a mí, lo que realmente a mí me tiene en vilo es la destrucción del medio ambiente. Y usted habló de los ecologistas.
Sí, claro.
Entonces, yo tengo la esperanza de que el MIS una vez llegue a la presidencia o a la Asamblea Legislativa, creo que se va a rodear de gente que ame la naturaleza, que ame la vida y experta en eso.
Sí.
Entonces,
sí.
Ya no como han habido peores, como el caso de Arena, que destruyó todo.
Sí.
Ahora, y el Frente prohibió algunos proyectos dañinos, pero le faltó bastante garras para derrumbar, digamos, a todos esos destructores.
Fíjese que nosotros en la bandera del MIS, del movimiento, tenemos un círculo con varias pelotitas pequeñas.
Sí.
Entonces hay una pelotita que es verde, que son todos los de izquierda que provienen de la lucha ecológica, ¿verdad? Y ahí va a estar usted, por supuesto, en esa pelotita. Y lo vamos a sumar, amigo. Hay que darle. ¿Eh?
Sí, ya estoy ahí.
Claro que sí, yo sé. Hay que buscar ahí más ecologistas también que están haciendo esta lucha. Claro.
Bueno, pues buenas tardes.
No, gracias, te agradezco a ti también, te agradezco por participar y por la sintonía. Vean, hay más oyentes que están pues escribiéndonos, ¿verdad? También, y están llamándonos. Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Buenas tardes.
Sí, diga.
Walter, hoy soy yo una madre más sin mi hijo.
¿Qué pasó?
Me lo capturaron.
¿Cuándo se lo capturaron?
Me lo capturaron hace 15 días.
15 días.
¿Cómo? Cuéntenos. 15 días.
¿Cuánto lo sentimos? Cuéntenos un poco, ¿cómo fue eso para todos los oyentes?
Bueno, fíjense que venían sin orden de nada, solo con un papelito pequeño el nombre de él. Uh-huh. Y entonces vino el señor agente y me dijo que si aquí vivía el fulanito, y yo le dije sí. Walter, creo que lo más triste que yo tuve que entregarlo sin deber nada a mi hijo.
¿Cuántos años tiene su hijo?
Él tiene 36, pero es padre de familia. Y el niño le decía, no me arrebaten a mi padre, por favor, mi padre no es delincuente, mi padre es trabajador. Walter, duele.
Claro.
Yo estaba, siempre he oído el programa y he estado oyendo de que lo sigo, pero ahora me tocó a mí. ¿A quién le va a tocar después?
¿Cuánto lo sentimos? ¿Cómo podemos ayudarle? Se me ocurre que hay que poner la denuncia.
Fíjese,
no sé
que
si usted ha puesto la denuncia, sí.
Yo soy de escasos recursos.
Sí.
Entonces, el que me está ayudando es de la Procuraduría, ¿verdad? Pero tienen tantos papeles y todos tienen que ir autentificados. He gastado en todo esto. Pero ya estoy pidiéndole a mi Dios y que nadie se quede callado. Que
sí,
todo
vamos a hacer una cosa. Hay que digamos, procesarlo y denunciarlo en el sentido de que tiene que quedar constancia en alguna institución como IDUCA, como FESPAD, como Cristosal, porque la Procuraduría, pues usted sabe que le piden un montón de papeles y no hace su trabajo, pero en este tipo de instituciones hay que ir, porque yo estuve hablando con unos amigos el fin de semana y tienen 4 hermanos y no han puesto la denuncia de ninguno capturado. Y entonces esta injusticia que se suma una tras otra, tiene que quedar un registro para que cuando esto pase, todas estas personas que fueron capturadas injustamente, ¿verdad?, tengan algún tipo de resarcimiento. Y cuénteme un poco, ¿qué hacía su hijo? Y cuéntenos lo de la familia de él, ese niño que sería su nieto, me imagino, sí.
Mi nieto, sí. Y él solito está criando al niño.
Sí.
Yo soy la que se lo cuido, sí. Pero ¿sabe cuáles son las palabras de él?
Sí, sí.
Que me dice, abuela, la Laila Galán, ¿verdad? Porque tiene a sus dos padres y a mí me han dejado sin mi padre. Me dice, porque él les decía, mi padre es todo, no me lo arrebaten. Y ese es duro escuchar.
¿Cuántos años tiene el niño?
El niño tiene 10.
10 años, qué valor.
10 añitos y...
Está
y,
como en cuarto grado, ¿no?
Está en cuarto grado.
Cuarto grado, sí.
Y fíjese que él como sabio le pagó el colegio el mes, de este mes que está pasando. Porque él ha sido tan, cabal, pues, y entonces me dice, mami, ya le pagué el colegio al niño este mes, solo me va a faltar el mes de noviembre, pero fíjese que yo estoy enferma, tengo varias enfermedades, y mi hijo es el que responde por mí, y ahora, Walter, prioridad es mi niño, y bueno, y lo peor del caso, bueno, yo ahorita quizás no le puedo dar el nombre de él, porque como está en proceso, vea, solo le puedo decir que mi hijo está grave ahorita.
Qué barbaridad.
Y aquí tragándome todo porque...
Ya averiguó.
Este hombre es el anticristo. Ojalá la gente no siga con la cabeza agachada, con los oídos que tapados, que no quieren escuchar, ¿verdad? Porque todavía hay gente que como no han sido tocados, ellos no han querido poner atención.
Sí.
Y entonces, y este hombre galán, porque... Imagínese, o sea, según él, la gente lo va a reelegir. Primero Dios, que la gente pueda sea pensante, vea, porque este hombre por mí no está puesto, mi voto no lo tuvo nunca.
Su hijo tiene, ya tiene usted como las pruebas estas que piden de trabajo y todo eso, sí. Que...
Todo lo tengo, Walter, sí. Y todo lo he entregado a la Procuraduría.
Sí.
Hagamos... Y mire, sí. Le ocasionan gastos a uno que uno no tiene dinero, tiene que andar prestando para poder ayudarlos, pues, y sacar todo lo que ellos piden y para decir después, o sea, no sirvió nada. Es triste, Walter.
Es duro todo esto, a mí me parte el alma lo que usted está sufriendo. Hagamos una cosa, no cuelgue, quédese en línea, Fran le va a tomar el teléfono suyo, yo le voy a escribir para ver cómo le ayudamos como movimiento. También la vamos a conectar con el MOVIR, Movimiento de Víctimas, la vamos a conectar también con las instituciones, vamos a ver si FESPAD, Cristosal o el IDUCA. Porque hay que dejarlo registrado de alguna manera. Y gracias a usted porque tuvo el valor de denunciarlo, porque pues sí, está ahorita usted con el dolor a flor de piel, o sea, es decir, y es duro, y a veces uno, y no tiene palabras, uno se siente tan impotente, pero mire, en la medida en que denunciamos y en la medida en que nos organizamos, yo sí le voy a pedir que se sume a estos movimientos que hay de víctimas, porque no hay que quedarse uno con los brazos cruzados. No nos cuelgue,
claro.
No nos cuelgue, por favor. Y un abrazo así a través de la radio, ¿verdad? En lo que queda de solidaridad, ¿verdad? Reciba de parte mía eso y de parte de
gracias,
todos.
Gracias, Walter.
Un abrazo.
Gracias, le agradezco muchísimo.
Quédese en línea, no nos cuelgue. Tomar el teléfono, Frank, le vamos a hablar a la señora. Es una crueldad, ¿no? Una crueldad. Ustedes lo han oído. Y nosotros traemos aquí una gran cantidad de denuncias de esto, aprovechando el relato de la señora. Tenemos un... que lo íbamos a dar más adelantito para darle de latigazos a esto. Dice, dentro se viven cosas horribles. Un detenido narra las torturas sufridas en el penal de Izalco. Dice que los recibieron con torturas. Los cinchos plásticos para cables, usados en lugar de esposas, le apretaban tanto que sentía que sus dedos iban a explotar por la presión. Dice que nos obligaron a quitarnos la ropa, quedarnos solo en boxer y nos pusieron de rodillas. Pasamos alrededor de 4 horas así, fue horrible. Dice que recuerda el dolor en la espalda y dice que él tiene un problema en el nervio ciático, por lo que sentía que su espalda y todo su cuerpo se iba a quebrar. Detrás de él estaba un joven que se acurrucó unos segundos debido al cansancio y por eso fue golpeado fuertemente por los custodios. Los carceleros eran sus torturadores, sostiene. Los obligaron a correr cabizbajos y si alguno levantaba la mirada, era castigado. No querían que los detenidos los vieran el rostro. Uno de los detenidos se equivocó de camino y por eso fue golpeado hasta romperle la costilla. Recuerda que a un joven, parecía menor de edad, dice, quien fue vapuleado por los custodios, luego lo metieron en un barril lleno de agua con hielo. El joven se desvaneció y otro de los reclusos se levantó para recogerlo y le gritó a los custodios, aquí acaban de matar a mi hijo. Le dijo el señor que se levantó, acaban de matar a mi hijo. Ese hombre también fue golpeado por protestar. Después dice, creo que duré como 20 minutos saliendo y entrando, sentía que me moría al barril, dice, en el barril. Mientras los carceleros le preguntan, miren, yo no puedo seguir leyendo este relato. Lo único que puedo decirles es que son centros de concentración, como los nazis. Eso es lo que está pasando ahí. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta realmente, pero estos relatos que pueden surgir, miren qué crueldad. Y miren, después, cuando esto se sepa, nos vamos a avergonzar de esto. Cuando esto se sepa, nos vamos a avergonzar de esto, así literal. Vamos a atender esa llamada en lo que preparamos los hinchazos para todo este sistema mentiroso y fraudulento. Sí, adelante, le escuchamos, adelante.
Diga. Buenas tardes, don Walter.
Sí, diga.
Aquí es Chalatenango.
Sí, cómo no.
Un bonito programa.
Sí, diga.
Yo estoy pendiente siempre, todos los martes o los jueves.
Sí, hable un poquito más fuerte, por favor, hable un poquito más fuerte.
¿Cómo no?
Sí.
Sí, escuchándolo siempre a ustedes los martes y los jueves, ¿verdad?
Gracias.
Ya tengo la hora, ¿verdad? Sí. De que me gusta escucharlo, porque, ¿verdad?, aclara bien las cosas, ¿verdad?
Gracias.
Cómo estamos viviendo este sistema con este gobierno, ¿verdad?, nefasto.
Sí.
Entonces, llamo al pueblo, a la unidad.
Ese es el punto, la unidad. Unidad. Muchas gracias por su llamada. Rápidamente, dice, a la señora le escriben que vaya a la UCA, dice, para la asesoría. Sí, claro, es lo que nosotros le estamos diciendo. Buenas tardes, Walter. Estuvo bien la cátedra, excelente. Nos dice, vimos la entrevista. Bueno, muchos te interrumpían. Bueno, vamos a darle los latigazos a todo este sistema de injusticia, que más parecen campos de concentración nazi. Aquí nosotros traemos un cinchito siempre, ¿verdad? Para que quede eso, que no puede ser, como una forma de expresión simbólica y popular del descontento y el rechazo. Vamos a dárselo aquí a la silla. Eso, para que quede reflejado, hinchazo. No puede ser, hombre, no puede ser que este país esté cayendo en semejante degradación, porque esa es la palabra, degradación, ¿verdad? Hablando de vergüenza, dice, es una vergüenza que hoy resulta que dan seguridad, dice, a asesores, como Herbe saca, vea la revista Factum, ya la vamos a leer. Después dice que salga toda la luz de esta indignación. Yo no me voy a avergonzar, dice, responsabilizo a todos los que votaron por este del gobierno actual y se mantiene con la cabeza agachada y con oídos sordos ante el clamor del mismo pueblo. Despertemos, dice, despertemos, siguen diciendo aquí las personas. Bueno, excelente, tremendo. Bueno, es impactante todo esto, lo deja uno realmente como fuera de foco, porque no puede. ¿Qué más puedes decir ante el dolor? ¿Qué más puedes decir ante el dolor? ¿Verdad? Estos relatos. Bueno, hay un reo que avisó que estaba ingresado a la familia y él falleció a los 2 días. Dice que llamó a su familia, aquí tengo yo el relato, para decirles que estaba en el Hospital Rosales. pero después de comunicarse con la familia, murió. Y les decía, yo no quiero regresar al penal. Fueron las últimas palabras que escuchó la madre de Mauricio Ernesto Rodríguez Bonilla, vía telefónica. Él murió el 22 de octubre en el Hospital Rosales, luego de sufrir complicaciones de salud mientras estaba recluido ahí. No sabemos en qué condiciones. Bueno, algunos hablan ya de que casi superan las 100 muertes, ¿verdad? Y las capturas que se están contabilizando ya, ¿verdad? Es increíble. Hoy el gobierno, para variar, no se presentó a esta audiencia de esta demanda internacional que tenía en el fondo. Vamos a hablar. Tenemos un montón. Fíjense que las redes sociales se han convertido poco a poco como en ese muro donde la gente se lamenta. Pero también este tipo de programas y la familia de los capturados poco a poco se van organizando también, y a través de redes ellos se conectan ante la falta de información, ¿verdad? Y ante la falta de apoyo de las autoridades. Realmente esto es una barbaridad, una barbaridad que no tiene límites, no tiene límites. Y si a esta injusticia, se suma la nota con la que, bueno, hoy nos despertamos, ¿verdad? En el presupuesto se le recortan fondos a 13 hospitales. O sea, yo no sé cómo decirlo, pues. O sea, hay otra forma de explicarlo. Miren, aquí está la nota, ¿ves? Aquí está la nota. Recortan fondos a 13 hospitales. Ahí está. Recortan fondos a 13 hospitales. Entonces, claro, si no hay presupuesto, ¿qué es lo que vamos a tener entonces el próximo año? Carencia en esos hospitales. Pero miren, al contrario, el presupuesto para las comunicaciones de la presidencia aumenta para el 2023. Mientras 7 hospitales públicos tienen menos recursos. Bueno, qué increíble, ¿eh? Qué increíble. Aquí están los hospitales, ¿verdad? Los centros médicos, Hospital Nacional Rosales, los afectados, Santana, San Miguel. Además, el Hospital San Juan de Dios, bueno, de San Miguel, está toda la cosa increíble. O sea, yo me quedo espantado. Espantado. Y fíjense que también andaba por otro lado, este es otro grupo de familias con el corazón destrozado, con el alma afectada, son de los desaparecidos. Ese es otro bloque, de otro grupo de gente, ¿verdad? Que hablan de casi 577 personas desaparecidas hasta mayo de este año. La Fundación de Estudios FESPAD tenía registrado eso. Entonces han creado estas familias. Eso es que, por ejemplo, me contaban amigos ahí, que por ejemplo, el amigo este de Huizúcar, que nosotros le ayudamos, dice que salió una muchacha en la tienda, eran 5:30 de la tarde, ya oscurito, va a la tienda, pero es a casi 2 cuadras, y de repente, ¡papá!, desapareció. Ya, pasó un pick-up, le echaron ahí, nunca más, una muchacha jovencita, 17 años, preciosa, dice, se la llevaron, nunca hay más. Nadie dice nada, o sea, como que se la tragó la tierra. Pues así hay 577 personas, según esta institución. Ellos, esto es aparte de las víctimas de capturas injustas, esto es otra cosa, ¿verdad? Entonces, no son cifras, son seres humanos, son rostros, es familia dolida buscando a sus hijos. Entonces ya han creado un subbloque de búsqueda que me parece a mí excelente idea para estar haciendo el recuerdo, para estar haciendo, pues, reviviendo eso, que la gente sepa ¿qué se da eso? Porque la idea aquí es mantenerte en el metaverso de que no existen estos problemas. Imagínense ustedes todo esto. Fíjense las frases de las familiares, de los familiares de estos son los desaparecidos. Yo no puedo ser cómplice del silencio, dice doña Carmen Martínez. Sandra Romero dice, no hay respuesta de las autoridades, se niegan, nos ignoran. Don Jorge Alberto González dice, la fiscalía no ha hecho nada, yo les hablo y no me responden. Doña Mari dice, es como que le arranquen un pedazo del corazón. Imagínense eso ustedes. Y don José dice, son 6 años pidiéndole a Dios que nos pueda dar la paz. Imagínense estos casos, son tremendos. Es tremendo, tremendo. La gente del Bajo Lempa también buscando ahí sus familiares. Estos sí son del régimen, ¿verdad? Decepción. Es fuerte. A mí me impacta todo esto porque, bueno, y aquí sumémosle el costo de la vida, los frijoles caros, la cosa. Hombre, se necesita fortaleza, resiedumbre para soportar semejante desventura. Esa es la palabra, semejante desventura. Es duro. Voy a hacer rápidamente una lectura de los mensajes, vemos si hay en Facebook, vemos si hay en YouTube, y entonces pasamos ya a regalar el libro. Walter dice, te saluda, Rubio, el hijo de Wilfredo, mandale un saludo a mi papá, hasta los cielos. Bueno, a Wilfredo Rubio, un gran amigo, bueno, nos impulsó en el movimiento, ¿verdad? Lo siento, amigo, recibe mi pésame, pero le mandamos un abrazo a Wilfredo. Nos apoyó, nos impulsó para que arrancáramos con este movimiento. Y estuvo ahí entre los primeros fundadores. Así que, Rubio, hasta allá, a tu padre, a Wilfredo, un abrazo. Sé que está allá en los cielos también, ¿verdad? Pidiendo pues por todos nosotros. Un gran amigo. ¿Cómo no? Rubio, un abrazo, ya sabes. Te buscaremos próximamente, amigos. Dice que se está castigando a los más débiles y a los pobres. Vea, es cierto, eso es cierto. Aquí dice, Walter, lo que usted dice es importante. El país cada vez se está deteriorando en todos los aspectos, en lo económico, en la salud, en la educación, en los seres humanos afectados, en el medio ambiente. Es necesario unir esfuerzos para sacar adelante este país. Voy a, ¿cómo estamos ahí en el Facebook? ¿Hay algunos? Si no, me voy aquí al YouTube a ver cómo estamos. Y pasamos ya a regalar el libro. Bueno, híjole, qué cantidad de mensajes aquí. Buen programa, adelante, raudales, a defender nuestra democracia y nuestra libertad. No dejemos que en nuestro país, dice Carlos Mata, que en nuestro país impere el abuso de poder. No dejemos que nos pisoteen nuestros derechos. Ya basta. David habla sobre el hijo de la compañera. Hay que apoyarlo. Dice, tenemos que buscar rescatar el sentido de la comunidad, de nuestra cultura ancestral, donde todos somos importantes y necesarios, y donde la felicidad no es acumulación material. De acuerdo, David. Así es la cosa. Excelente programa. Bueno, sin evolución no hay transformación ni revolución. Gracias a todos los que nos están sintonizando en este programa. Un abrazo para todos. Vamos a lo literario. Vamos a regalar este libro entonces también. Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a hablar brevemente del libro. Cuando falten unos minutitos, ¿verdad? Abro el teléfono, ¿verdad? Estamos listos y que le caiga. Carmen del Valle, ella ha hecho una segunda edición de este libro titulado Hechizos y Limpias en la Tierra de Brujos. Tenés ahí la portada, Fran, para los que nos están viendo. Bueno, y los que aquí lo muestro yo también, sí, este libro. Ella demuestra su amor por Izalco, por sus paisanos, su familia, sus tradiciones, la gente que conoció. Entonces va narrando ahí su vida, dice, en la Tierra de Brujos. Entonces habla de cómo ella pues le impactó participar ahí en algunas limpias, dice, y da algún recetario después de estos, de algunos hechizos, algunas limpias, bueno, y un montón de cosas. Fíjese que aquí, por ejemplo, nos dice un par de ideas. Nos habla de qué se puede hacer, por ejemplo, cuando te han hecho un hechizo de amor o un embrujo de amor, qué limpias hacer, etcétera. Llama la atención. Entonces ella va contando todo lo que ella vivió ahí, ¿verdad? En Izalco. Y son como historias personales, pero a la vez te da algunos tips ahí, ¿verdad? Le voy a leer uno aquí, un tips que dicen, este está buenísimo, porque algunos tips, dice, baño, dice, para atraer al sexo opuesto, dice, comprar un ramo bastante grande de geranio y de olor, dividirlo en 7 porciones para dejar una porción de la hierba en un huacal con agua cada día por la noche, de preferencia ponerla en el patio para que le caiga el sereno. Al día siguiente bañarse, al bañarse echarse esa agua de último y dejar secar el cuerpo. Hacer esto con mucha fe. Baños de agua con ruda para traer el dinero. Esto lo había oído yo a mi abuelita. El procedimiento igual que con el geranio. Además, en los negocios dice poner un ramo de esta hierba y ponerla encima en los primeros billetes de la vez. Yo lo he disfrutado realmente literariamente, pues hablando, aquí habla de la oración del puro, de las ánimas solas, del corderito manso, las novenas de San Antonio, de San Judas Tadeo. Habla de las pulseras de cuentas rojas, con el ojo de venado. Ustedes los jóvenes no han escuchado de esto, Abraham. Los jóvenes de estos hechizos y esto en los pueblos, ¿cómo no?
Sí, claro.
¿Habías oído ya en el pueblo? Ah, claro. Bueno. Dice que... bueno, pero aquí habla de todos esos hechizos en brujos, pero te da las limpias. O sea, la forma de cómo... etcétera. Bueno, hechizos y limpias en tierra de brujos de Carmen del Valle. Muy bonito porque sistematiza tradiciones, pues. Sistematiza tradiciones. La primera llamada al 7540-1875 lo regalo. Aquí, pero a este teléfono. Al 7540-1875 se lo regalo. Aquí está el teléfono, lo que lo están viendo. No, a este, no al fijo ahí. Al 7540-1875, el que nos llame. Se lo damos aquí, en este momento, aquí nosotros, para que podamos salir. Ah, bueno, lo tenés ahí. Dale pues, saquémoslo. Buenas tardes. Adelante. Hola.
Aló, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Sí, hombre, por aquí, hombre, saludándolo y felicitándolo a la vez por su tan, tan... un programa tan especial, pero valiente programa, y este, y un programa muy, digamos, que es fuera de lo común, uh-huh, y que también pues está, okay, en solidaridad con toda la justicia social, que es lo que al final pues todos tenemos que concientizarnos,
sí, claro,
tanto como en otras partes del mundo como aquí también, okay, y es bueno pues para que pues así podamos lograr este objetivo de la justicia social.
Bueno, excelente, te vas a ganar el libro, ¿verdad? ¿Sí?
¿Eh? Ah,
¿sí? ¿O llamaba solo para participar?
No, bueno, yo quería ver participar por el libro.
Así ah, es. Bueno, bueno, dame tu nombre, por favor.
Mi nombre es Carlos Alvarado.
Carlos Alvarado, bueno, Carlos, sí. ¿Dónde nos escuchas, Carlos?
Así es.
¿Dónde nos escuchas?
Ah, desde aquí, desde Soyapango.
Soyapango, vaya, aquí te dejamos el libro, entonces, Hechizos y Limpias en Tierra de Brujos, Carlos, para que lo vengas a traer.
Bueno, ahí estamos ahí muy agradecidos y esperamos que...
Aquí te lo dejo con Frank, por supuesto.
Uh-huh. Así es. No, y más de alguna puede servir para que contrarrestar a este gobierno también.
Sí, claro, claro, claro. Claro. Bueno, excelente. Te va a servir mucho.
Gracias.
No, que la pases bien a ti. Muchas gracias a ti también. Bueno, ahí tenemos. Carlos Alvarado se ganó el libro rápido aquí en el programa. Y gracias a ustedes también por su sintonía. Gracias a ustedes por estar pendiente. Vamos a ver cómo ayudamos a esta señora. Yo sé que es un dolor compartido de muchas madres, no solo de ella. Y también cómo le hacemos algo porque se construye esa esperanza, se construye esa unidad. Les deseo lo mejor y que pasen una muy buena tarde. Que la pasen bien. Buenas tardes.
Puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.